Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos también en control de sonido a Víctor Franco. Cada vez son más palpables, más evidentes, las malas sensaciones que emite el Real Zaragoza. Algo que se veía venir y que alcanzó un alto grado de preocupación este sábado en Valencia, en el campo del Levante, donde el equipo líder de la categoría vencía claramente por 4-2 al conjunto aragonés, que ofrecía una muy pobre impresión, especialmente en la faceta defensiva. De nada sirve tener pegada arriba con la gran calidad de Manu Lanzarote, autor de 2 golazos a balón parado en el partido del sábado, que evidentemente de muy poco sirvieron si el equipo se desangra por detrás, con una defensa patética y la guinda de un portero que no deja de sorprender cada vez más negativamente. Paradójicamente, el conjunto de Luis Milla, a pesar de todo, mantiene la segunda plaza de la clasificación con 7 puntos a 2 del Levante, pero empatado a puntos con otros 2 equipos, el Elche y el Valladolid. Tras la debacle copera con los suplentes, tampoco los titulares dan la talla en la liga, con un comienzo engañoso. Mucho habrá que mejorar para frenar esta deriva. El equipo vuelve al trabajo esta tarde, a las 7. Y con la preocupación también en el capítulo de la enfermería, capítulo de lesiones. A los nombres de Cabrera, que no pudo estar el sábado en el campo de Levante, Eric Morán, que tiene para 3 semanas, pues hay que sumar hombres que salieron tocados también del partido del sábado, como Isaac, y especialmente Cani, atención a Cani, con rotura de fibras que puede tener para un mes. Preocupante, evidentemente. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Soy Alex Lamata, entrenador personal. Como sabes, me gusta dar consejos sobre deporte y vida sana. Pero cuando se trata de moda, solo me dejo aconsejar por Alejandro. Esta temporada, apúntate al Sportwear de Alejandro. Alejandro es Sportwear.
Alejandro Moda, en Rollo 20, esquina de Arasca e Isaac Peral 8, Zaragoza.
Y para los más jóvenes, AM Valle Alejandro, en la Gasca 9. Es otra movida.
Iberpuertas, el almacén del profesional. Más de 30 modelos diferentes en nuestro stock de puertas lacadas y de madera. Kit para el mecanizado de puertas a medida. Todo enfocado al profesional de la carpintería o de las reformas. Nadie en Aragón le puede ofrecer más. Iberpuertas, su almacén de confianza. Iberpuertas, 20 años de calidad y servicio.
En Parking Services somos especialistas en el cuidado, limpieza y mantenimiento de su garaje. Pinturas, señalizaciones. Trabajamos en comunidades de propietarios, urbanizaciones, industrias, talleres. Llámenos al 976-222-579 o visítenos en parkingservices.es. Presupuestos a medida. Parking Services, desde 1983 a su servicio.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Si eres emprendedor y quieres tener tu propio negocio, únete a Simply. Simply te ofrece la oportunidad de tener tu propio supermercado. Si quieres unirte a nosotros, infórmate en franquicias.simply.es o en el 902 11 65 65. Simply, una forma diferente de entender la franquicia.
Si eres un manitas, Brico Rapid es tu casa. Nueva tienda de bricolaje en Zaragoza. Todo lo que necesitas está en Brico Rapid. Además, la mayor variedad en menaje, decoración y todo para las mascotas. Más de 4.000 metros cuadrados con las últimas novedades en bricolaje. Ven a Brico Rapid en Avenida Navarra 180. Parking gratuito. Te sorprenderás.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas, 30 minutos. Pues aquí seguimos con todos ustedes hasta las 4 de la tarde. Ya saben, en el 88.5. No pierdan esta sintonía. Guárdensela, grábensela perfectamente. Saludamos Como es habitual cada lunes, a nuestro equipo de comentaristas, hoy hay mucho que analizar porque es muy preocupante la deriva en la que está entrando el Real Zaragoza. El maestro Manolo Villanueva. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Sixto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y Jesús Granel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál debe ser el grado de preocupación? Lo digo porque las sensaciones son muy malas. Estamos en la tercera jornada. Esto no sé si es mejor o peor, ¿no? Que sea tan pronto, que te da margen de mejora porque queda mucho por delante, pero también hay mucho margen de ir empeorando.
Bueno, yo creo que es el momento oportuno en estos momentos.
Porque como vaya la deriva así...
Porque el Zaragoza en estos momentos tiene 7 puntos y está tiene la oportunidad de rehacerse y de seguir en esa posición, ¿no? El problema, yo veo varios problemas. Aquí estamos hablando mucho del portero, porque la verdad es que no está cumpliendo las expectativas, de la defensa, porque tampoco se muestra muy segura. Pero yo también hablaría de otras cosas. Yo creo que cuando un equipo defiende, debe defender desde arriba. Cuando no, los delanteros no presionan, pues el centro campo se tiene que multiplicar. Pero si además los centrocampistas tampoco presionan, pues lo que paga los patos es la línea defensiva y sobre todo el portero. Yo creo que el Zaragoza muchas veces no se repliega rápidamente, no está muy bien coordinado a la hora de ejercer la presión, tanto en medio campo como en el ataque, como en línea defensiva, y todo esto deriva pues en que el equipo está encajando una cantidad de goles tremenda.
Bien, no quieres centrar todas las culpas en el portero y los defensas, pero es obvio que es la parte que más está fallando, porque 5 goles marcados en 2 partidos y que con esos 5 goles solo hayas logrado un punto, los 3 de Lugo, que allí sí sirvieron para sacar un empate, los 2 de ahora, son 5 puntos. Claro, ¿por qué no te sirven para nada más que un punto? Porque te han metido 7. O sea, es que 7 goles en 2 partidos, bueno, de los 8 que se han recibido, solo uno en casa, el que metió Lucán de Murcia testimonial, pero 7 han sido fuera. O sea, son muchos goles, es una sangría
totalmente,
una sangría que hay que parar.
Sí, totalmente de acuerdo, pero ayer el ritmo que tenía el Levante no lo tuvo el Zaragoza
en ningún momento.
Bueno, salvo los 15 últimos minutos que bajaron el ritmo ellos porque habían trabajado a una velocidad tremenda con una entrega total. Pero eso no solamente un jugador, no solamente la línea defensiva, por eso digo que yo creo que el equipo debe ser a veces menos individualista y trabajar mucho más coordinado y mucho más colectivo, sobre todo a la hora de defender. Yo pienso que estos movimientos que normalmente se hacen automáticamente para presionar en una banda, ayer nos cogieron, como en muchas ocasiones, superioridad numérica en banda, superioridad numérica en el centro del campo. ¿Qué pasa? ¿Aquí hay alguien que no hace las cosas como tiene que hacer? Porque yo estoy convencido de que esto lo hacen en los entrenamientos, vamos, porque ya sería la releche si no lo hicieran. Y luego hay que aplicarlo en el terreno de juego y hay que poner todo lo que tienen que poner en beneficio del equipo. Tenemos jugadores con calidad, de acuerdo, pues ellos con su calidad deben aportarla a lo que es el equipo. Jugadores que predomina su lucha, su entrega, pues que también lo hagan. O sea, que estas cosas, yo creo que estamos criticando la defensa y el portero, con toda la razón del mundo, pero que en momentos puntuales yo echo en falta la colectividad y el trabajo de equipo.
Sixto, las sensaciones muy malas, ¿tú a quién le atribuyes la culpa?
A ver, lo primero es que creo que, como decíamos, estamos en la cuarta jornada, pero creo que desgraciadamente tenemos la experiencia de años anteriores, es decir, nos hemos hecho expertos en segunda división y sabemos que cuando estamos haciendo algo mal, y la mayoría de la afición ve que se está haciendo algo mal, la mayoría de gente entendida ve que se está haciendo algo mal, hay que decirlo ya. No hay que callarlo como se hicieron en épocas anteriores o en temporadas anteriores, que no habrá tiempo, ya mejoraremos, y nos dimos cuenta que no mejorábamos. Yo tengo una duda, de que si Luis Milla de verdad sacó el mejor 11 del que disponía. Y tengo esa duda, se me crea desde el partido, que veo a Bañac y a Vilk jugando el partido de Copa, y los veo repetir como un premio a haber jugado mal.
A sus brillantísimas actuaciones.
Efectivamente. Entonces, yo es lo que no entiendo. No creo que después de haber estado jugando con Popa y después de darle las oportunidades que le ha dado a Popa, después de tener a Baguera,
que marcó incluso el gol Popa, aunque no sirviera de nada.
Y que es muy distinto, y que tienes que poner a un jugador que en el central izquierdo, y que Bañac es diestro puro, porque es de los más, vamos, el jugador más diestro que hay en la plantilla, no cambiar a Silva de dejarlo de central izquierdo.
En este caso diestro no significa hábil, ¿eh?
No, en este caso no, desgraciadamente no.
Cuando, pero... cuando lo comparábamos el look con el que se había presentado en la rueda de prensa el día que fue presentado, bueno, pues con ese look, ¿cómo se llamaba?
Steve Urkel,
sí, yo decía, espero que sea solo el parecido en la cara, no en la torpeza.
Pues parece ser que he sido, o sea, la cara que
bueno,
pone
pues
cuando
imagínate casi, cómo nos dejó luego con la primera jugada del partido de Copa.
Él he sido yo, o sea, la frase típica de Steve Urkel es, ¿he sido yo? Pues sí. Sinceramente sí ha sido tú. Bueno. Entonces, por eso me pregunto, si Luis Milla no sacó el mejor once que tenía, ¿por qué no lo sacó? ¿Por qué lo de Bañac? Porque, sinceramente, Bañac me parece un chico que sería una persona a seguir, pero en el B. Me parecería un central para el B, pues bueno, en tercera división, para que se fuera haciendo y fogueando, bueno, pero nunca para un partido de segunda
división.
De un
B viene, bueno.
De un B del Nantes, que tampoco el Nantes bueno, es de, un equipo
de dos
puntero.
Bs, del B del Barcelona, del B del Nastic, y bueno, pues sigue estando a un nivel B, vaya donde vaya, ¿no?
Sigue, lo demostró. Eso. Igual que Vilke, tampoco hizo un buen partido, igual quizá la verdad el paso que ha dado atrás es enorme. Pero bueno, yo para mí, si tenemos que salir a competir, que tienes que perder, porque estos partidos, vamos a perder, no vamos a ganar todos, pero por lo menos competir.
Pues el resultado de 4-2 para mí incluso es engañoso, porque es mucha más la diferencia que hubo entre uno y otro equipo en ritmo, en capacidad, en todo. Lo que pasa es que hubo ahí dos golazos, dos pedazo de goles de Manu Lanzarote, que incluso me da más pena, me da más rabia tener un jugador con esa calidad y que sus golazos pues no sirvan de nada, Nacho.
Sí, la verdad es que es una lástima, porque son dos goles que sin duda van a ser los mejores goles de la jornada, los dos de falta directa.
Tener que coincidir, que meta esos dos goles en un partido en el que te meten cuatro, y que no te sirva de nada eso.
Sí, y además, fíjate, entre Ángel y Lanzarote con cuatro goles los dos, afortunadamente tenemos a dos de los jugadores más goleadores detrás de Alfredo Ortuño de la categoría.
Ojo, si no... Alfredo Ortuño lleva cinco, muy alegremente se le pasaportó en enero, a final de enero de este mismo año, y ya ven los resultados goleadores que está ofreciendo. Hombre, ya sé que no es un jugador de calidad, todo lo que quieran decir, pero yo creo que hubiera hecho un buen papel para un equipo de segunda que en esta categoría hay que pelear como pelea y como marca goles este jugador, Ortuño, pero en fin.
Yo creo que principalmente el problema es que no hemos encontrado un sustituto del tipo de delantero de Ortuño, no el propio Ortuño, que como bien dices, no es un jugador de calidad, pero desde que se
acuérdense
marchó...
Acuérdense que en su lugar vino Dongu.
Claro, y este año de momento Juan Muñoz no ha demostrado nada todavía.
Bueno, entonces lo que estábamos diciendo, que el resultado podemos considerar engañoso por la gran diferencia que en el global del partido hubo entre uno y otro equipo, independientemente de esos dos golazos. Es verdad que incluso el resultado pudo ser más corto porque Jesús Granel, el árbitro... se inventa el penalti. Bueno, él piensa que le da en la mano a Marcelo Silva, pero no hay mano de ninguna de las maneras, sí. Le da en el pecho y no es penalti. O sea que estaríamos hablando de un 3-2 muy ajustado, pero, cuando la diferencia entre uno y otro equipo fue mucho más.
La verdad que no hubo mucho que pitar, porque el partido, para ser un partido con dos equipos que están llamados a luchar por el ascenso, probablemente vaya a ser un partido más trabado, fue un partido muy normal. Él también luego, de una manera un poco arbitraria, decidió cuándo se acaba y cuándo no se acaban las tarjetas, porque hubo motivos para sacarlas. De hecho, solo sacó tres, ¿no? Pero sí que hay dos detalles en el partido. El mini penalti ese que dicen que le han podido hacer a Casado en una jugada que hay en un forcejeo, que yo no veo nada, es una jugada normal de forcejeo.
Y luego, un agarrón bastante claro de la camiseta, ¿eh?
Sí, he visto muy claro. Bueno.
Y el penalti de Bañac, no lo olvides. Que se pasó desapercibido. Cuando Bañac va a despejar en un balón, se le adelanta a un jugador del Levante, se le lleva el balón y Bañac le pega una patada que lo tira al suelo.
Bueno, podemos buscar jugadas, pero bueno la más evidente, la que costó jugada, un penalti y un gol, fue la de Marcelo Silva, y es evidente que no es.
Ay, perdón, hay una jugada que sí que me enfada mucho, y fue el codazo que le mete Roger a Bañac. O sea, si por colocar la mano a la altura de la cara, colocar la mano simplemente en un salto que es más, a veces es una acción propia de la inercia del salto y del gesto que haces para saltar, que ni rozas, te amonestan, no puede ser que Roger se fuera con una tarjeta amarilla en una jugada en la que se ve claramente que él, cuando tiene la cara de Doña a la altura, hace el gesto del codazo. Y eso es un gesto marcado. Y Roger se tuvo que ir al vestuario.
Pues
si Sí, sí, como pues sí. Suena, porque yo es la jugada más clara de codazo que he visto últimamente.
Roja
directa,
Con roja directa.
Con roja directa,
claro, es que con lo blandito que se está mostrando Bañac, si encima al pobre le meten codazos en la cara.
De hecho, mira dónde sale.
Eliminó la moral al pobre.
No, es que además viene, es que luego le hacen una brecha y que, pero es que además es claro, es que el gesto de Roger es claro, es que pone y gira todo el codo y le pega un golpe. Y luego la jugada sí que es verdad que a Marcelo Silva no le pega el balón en la mano, le pega en el lateral. Yo no sé qué ve el árbitro, porque además está en la misma diagonal y está a 5 metros, porque además viene una toma de televisión.
Lo que pasa es que, claro,
que le pega en el brazo.
El resultado podía haber sido más ajustado, la diferencia a lo mejor en vez de dos goles podía haber sido de uno, pero es que claro, es tanta la diferencia, no en goles, sino en el juego desarrollado por uno y otro equipo, que ¿cómo pones el arbitraje de excusa? Aunque es verdad lo que estamos diciendo, que no fue penalti, pero el partido del Real Zaragoza es tan nefasto que no puedes buscar la excusa.
Jesús, digamos que estamos...
Vamos, ni esa ni otras.
Estamos analizando, no excusando.
Ya, es evidente. No, si a ti no te lo digo. Bueno, evidentemente es muy preocupante la situación porque esto va de mal en peor. Pero claro... recordaros que alguna vez lo hemos hablado aquí cuando se fichó a Luis Milla, ¿qué dijimos o qué pensamos? Que esperábamos que no fuese otro Carreras, pero que podían ir por ahí los tiros, que no se iba a diferenciar a lo mejor mucho de Carreras. Hombre, este tiene el bagaje de que ha jugado en el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia. Como entrenador tampoco ha brillado, ni muchísimo menos, pero bueno, esperábamos pues un poquito más de, no sé, de condición de entrenador, de prestancia, de no equivocarse, acostumbrados a los errores de Carreras, pues esperábamos por lo menos algo más, bastante más de Milla. Y claro, como el equipo empieza ganando a Lucán de Murcia, tiene un bajón en Lugo, pero al menos salva un punto. Con el Huesca, pues hay un partido vibrante y al final, con un poco de suerte, se gana el final en el último minuto. Pero bueno, hasta ahora tampoco podría decir nada. Pero es que lo que ha venido después, lo de la Copa, desastre total, propiciado por la alineación de Milla, que es absolutamente de locos. Bueno, la prueba es que eso es de locos, es que Luis Enrique quiso emular el sábado en el Barcelona a la vez, también a Luis Milla, pues sacando una alineación completamente nueva, y ya se ha visto lo que pasa con estas cosas, ¿no? Y eso que el Barcelona, incluso los suplentes son buenos, ¿no? Pero cuando pones a tantos cambios a la vez, lo normal es que pasen estas cosas. Entonces pasó lo de la Copa y ahora lo de la Liga te viene a demostrar lo que decía yo antes en el comentario inicial, que el comienzo había sido engañoso. El día de Lucán Murcia, que fue la victoria más clara, por la infinita debilidad del rival. Lo de Lugo, te pones delante porque te hacen dos regalos. Y luego haces tú los regalos y el Lugo te empata en un plis-plas. Y el día del Huesca, la fortuna que hubo al final. O sea, preocupante.
No, preocupante es. Ahora, yo estoy relativamente tranquilo en el sentido de que todo esto que he aportado diciendo la superioridad numérica del contrario en momentos determinados, etcétera, etcétera, él también lo ha dicho, ¿eh? Cuando a él le han dicho este defensa ha estado mal porque que le ha parecido y tal, dice, bueno, aquí hay que defender tienen que defender todos. Bueno, pues lo que tiene que hacer es aplicárselo a los jugadores a rajatabla, a ver si es verdad que cuando no estemos en posesión de balón, defiendan todos.
Vamos a ir escuchando a Luis Milla, que al término del partido, por lo menos, pues dijo las cosas, pues si no claras, por lo menos no vio otro partido, reconoció los errores y reconoció pues lo mal que había estado el Real Zaragoza. Y que el primer gol tan rápido que encajó su equipo fue clave en el posterior devenir del partido.
Yo creo que hemos sido superados claramente en la primera parte. Nos ha marcado mucho la primera acción, una acción además que está hablada, que teníamos que evitar, porque ellos intentaban buscar esa situación, el pase nuestro, centro lateral, a una buena presión, y así ha sido. Yo creo que hemos ido a remolque, no hemos sido capaces. Yo creo que la confianza del Levante ha sido pues jugar de local, marcar en el primer minuto. Creo que tienen un gran equipo, y nosotros no hemos estado bien. He pedido un poquito que la segunda parte fuéramos capaces de ser más competitivos. Y bueno, y luego la segunda, ellos han empezado también muy fuerte, no hemos sido capaces de estar bien, de estar firmes, y muchos problemas.
Bueno, no se podía negar la evidencia, no se podía esconder la realidad, y hasta el propio Milla lo dice, ¿no?
No, siempre es coherente en todas sus declaraciones.
Se podrá equivocar a la hora de hacer las alineaciones, sí, etcétera, etcétera, pero bueno.
Pero él ve lo mismo como el visto
nosotros. Claro, la evidencia estaba ahí. Y bueno, incidía también en la línea defensiva, la más señalada.
Al final, cuando hablas del sistema defensivo, es un tema general del equipo. No hemos estado atentos en situaciones concretas. El primer gol, para mí, marca el devenir del partido, en el que te crea a ti una desconfianza grande y al Levante, en este caso, pues le da alas para seguir en lo suyo, se pone con un resultado a favor. Sí que es verdad que hemos hecho el empate, pero es que a los 5 o 6 minutos nos ha hecho el 2-1 y ahí quizás de cara a la mentalidad ese segundo gol nos ha hecho daño, ¿no?
Y también hacía referencia el turolense a los cambios que realizó por molestias físicas, como los casos de Isaac o de Cani. Cambios o lesiones aparte, Milla fue claro, aseguró que no estuvieron a la altura.
Isaac tenía un problema muscular, Cani tenía un problema muscular, y bueno, al final sí que es verdad que hoy nos hemos encontrado con un equipo de un gran nivel, un equipo que tiene una gran plantilla, que tiene un gran once, que tiene un fondo de armario importante, y que nosotros queríamos estar a esa altura, queríamos competir, queríamos tener la sensación de estar muy cerca de ellos, y no hemos estado a la altura.
Bueno, algo que apostillar a lo que... Pues, a lo que ha dicho Luis Milla.
Pues que tiene poco margen de maniobra. Ahora estábamos repasando un poco el calendario. Viene un Alcorcón que ayer peleó el partido y se lo llevó. Jugamos el martes, creo que es el martes, contra el Nastic en Tarragona.
El día 20, martes, día 20. Martes 20.
Sí, otro partido fuera, que es contra el Numancia, otra vez fuera. Uh-huh. Y luego viene el Córdoba. Que por tanto yo creo que las críticas tienen que servir para aceptarlas y para corregirlas. Porque
el Córdoba que ayer fue goleado, sí, en el Alcoraz.
Cayó como
goleado. Fíjate.
Pero bueno, igual viene.
Partidazo
aquí
del Huesca, ¿eh?
Pero que son tres equipos a los que nos tenemos que enfrentar ahora, que van a pelear cada centímetro. Y lo que me da miedo es que no nos veo a nosotros peleando ese centímetro que pensamos que es nuestro.
Pues ahora seguimos hablando del partido, buscamos el mejor, el jugador con más rasmias, si es que hubo alguno que la tuvo, más detalles del encuentro. También seguiremos escuchando más frases de Luis Milla, que la verdad que dijo cosas interesantes, después de más buenos consejos aquí en el 88.5.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Cansado de subir escaleras? Aragrem. Somos especialistas en obras para la instalación de ascensores en edificios habitados. Más de 20 años de experiencia nos avalan. La salud y la comodidad no tienen precio. Aragrem. 876-26-1337 y en www.aragrem.com.
Descubre las sorpresas del vino de las piedras. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de septiembre regalamos 20.000 euros en premios en los restaurantes más selectos de Zaragoza. 6 días, 8 bodegas, 20 restaurantes, 20.000 euros en premios. Más información en elvinodelaspiedras.es.
Campaña cofinanciada. Ministerio de Agricultura, Fondos FEADER y Gobierno de Aragón.
Ven y conoce la residencia canina Happy Dogs en Alfajarín. Amplios cheniles individuales y zonas verdes de paseo. Los mejores precios. Primera mascota 13 euros, la segunda a la mitad. Infórmate de los cursos de adiestramiento y modifica las conductas no deseadas de tu mascota desde 50 euros al mes. Más información en happydogs.es. Happy Dogs cuidará de su perro.
Ven a conocer los salones de juego y apuestas El Dorado. Vive la emoción de todos los eventos deportivos en nuestra zona de apuestas. Disfruta de la atención personalizada en nuestra zona de juego y ruleta. Podrás participar en nuestros sorteos y promociones. El Dorado, donde vive la suerte. El Dorado, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
La práctica de los juegos y apuestas puede producir ludopatía y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad.
Me voy a tomar un delicioso café a la terraza de Montal. Descubre la despensa de Montal en Torre Nueva 29, montal.es.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hay que incidir en las culpabilidades del entrenador. Aquí en Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza, 88.5. Ya lo saben, no lo olviden, ¿eh? Apúntenselo bien, guárdense este punto del dial. Estamos buscando el grado de culpabilidad del entrenador. ¿Tiene plantilla? ¿No tiene plantilla? Dentro de lo que tiene, ¿alinea o no lo mejor? Como decía antes Sixto, es evidente lo de Bañac. No entendemos por qué no pone a Popa el otro día en el campo del Levante. Y en el centro del campo, de la misma forma que nos preguntábamos lo del centro de la defensa, pues en el centro del campo, ¿por qué pone a Will, que había estado fatal en el partido de Copa? Bueno, estuvieron fatal todos, pero un Javi Ross, un Barrera...
Lo de Bañac me parece incomprensible después del partido de Copa y me parece, incluso con Sixto lo hablaba el otro día, una falta de respeto a Popa, que es un jugador que ha hecho toda la pretemporada con el equipo, que juega y mete el gol y lo deja fuera para que juegue Bañac. No lo entiendo.
Oye, como no sea por decir, si no saco ahora ya, inmediatamente, después del desastre del partido de Copa, a Bañac, este jugador lo perdemos para siempre, para darle ánimos, pero claro, eso no es, porque aquí lo que se busca es el beneficio del equipo, porque estás yendo al martirio, estás yendo al matadero con esa alineación, volviendo a sacar a ese hombre que aún lo hundes más, yo creo, porque es evidente que no va a poder mejorar mucho de la noche a la mañana.
Y además, Jesús, en eso lo que yo veo es que si fuera un jugador contrastado, un jugador veterano, un jugador que, bueno, el caso de José Enrique, lo que sea, y bueno, lo sacas al segundo partido, después de eso, pero que...
Para que se rehaga, pero no es el
jugador...
caso.
Joven por hacerse, que no sin faltar a nadie, entre comillas, no ha empatado con nadie todavía en el mundo del fútbol, y lo que dices, tienes un jugador que lleva toda pretemporada haciéndolo, más rápido o más lento, que eso sería una popa, pero en realidad se la juega con Maya como, no sé, como un, de darle moral y levantar al jugador, pero yo pienso que no era ni el momento ni el partido.
Pero es que Maya las ha hecho igual en el Barça B. Sí. Es que las ha hecho igual, es que no conocer al jugador, es que cualquiera que hemos visto jugar a este jugador, y ha jugado en la Romareda. Con el Barça B, las has visto que las ha hecho igual.
Y no es sospechoso que ese mismo comentario lo hicimos el año pasado con Dongu.
Exactamente el mismo comentario.
Los dos cameruneses y los dos del Barcelona.
Bueno, a Dongu al menos le hemos visto meter algún gol que otro el día...
A Bañac también.
Sí, creo que fue el día del Alcorcón, metió dos golazos, ¿no? Bueno, Bañac lo que pasa es que se los mete en su portería. Dongu por lo menos los mete en la contraria. Pero en fin...
Pero hay más culpables, Jesús, en ese equipo. Aparte del trabajo colectivo en defensa que hemos hablado y creo que llevamos diciéndolo durante dos últimos programas por la actitud de algunos jugadores, sí que es verdad que lo de Isaac en banda y a mí me preocupa mucho lo del portero, porque la casa se nace desde la base y ya una cosa que te la tragues un día al que ha sido portero, otra cosa muy distinta y otra ya que es que ya se traga lo que viene por arriba, lo que viene por abajo, lo que viene con los pies, lo que viene para bloquear, ya son muchas cosas.
¿Y el repuesto que tenemos?
Claro, es que Ratón tampoco estuvo bien el otro día en la Copa.
Pero aunque hubiese estado bien, ¿qué haces en la cuarta jornada? Te cargas a tu apuesta clara para ser
titular.
Y
ya se acabó el mercado de fichajes. Ahora ya no puedes traer a otro. ¿Qué vas a buscar en el paro para la portería?
Claro, no, eso es imposible. Pero claro, no, lo que no puede ser es en la cuarta jornada cargarte al portero, que no tienes otro, porque lo has hecho la temporada con un portero titular clarísimo, y mandar el mensaje, lo mandas al banquillo y ¿qué haces? Pones a Ratón. Y si Ratón no juega bien tampoco, ¿qué hacemos? Subimos al del filial, hasta diciembre no hay solución.
Bueno.
Hasta enero.
Manuel Villanueva fue un gran portero. El tema de la portería, sabemos que siempre ha sido muy complicado en la Romareda. Pero jolín,
mucho.
Pero es que este chico ha entrado de una manera terrible.
Sí, la verdad es que yo también me he llevado con él, en fin, estos nervios, que puede ser que en la Romareda, pues bueno, te cree en el haber encajado algunos goles tontos, pero él tiene que estar, pues es un portero ya con experiencia. Yo creo que esto hay que hablar con él, hay que convencerlo de que él es mucho mejor de lo que lo está demostrando.
Le está pasando en casa y fuera de casa. Bueno, fuera de casa es una verbena.
Fuera de casa
es una verbena.
Por lo tanto, yo creo que es que el equipo empiezas a mirarlo por una punta y lo sacas por otra y todos tienen pegas. O sea, que es que esto es una labor del entrenador y los que están alrededor del entrenador, los que han fichado a los jugadores. Bueno, nos han traído a hablar con ellos también, decirles todas estas cosas, porque es una labor de todos.
Bueno, respecto al 11, cuestionable lo de Bañac y lo de Wilk. Os preguntaba también por Wilk. ¿Cómo entendéis que ponga a Wilk y no a Javi Ross? Bueno, Javi Ross tendrá sus virtudes y sus defectos, pero jolín, es un potencial titular. El año pasado lo fue. Este año, pues no ha sido titular más que en la Copa.
Está lesionado.
Tiene
una fascitis, ya lo dijo Millán.
No, ya lo dijo al acabar el partido de Copa, efectivamente.
Y la fascitis, la verdad que duele cuando haces determinados partidos y tal, con el calor que puedas tener, la planta del pie empieza a quemar y puede molestar. Por lo tanto, quizás Javi Ross no pueda estar para esos 90 minutos.
Bueno, pero
a lo mejor
Barrera también decepcionó el otro día.
A lo mejor él buscaba jugar con Zapatero y Willy ahí en medio, porque Willy es un jugador defensivo, no es un jugador de ataque.
Pues así explicaba la titularidad de Will, Luis Milla.
Javi Ross tiene un problema, una fascitis, y le deja jugar, pero venía de jugar todo el partido el miércoles, y entendíamos que Will nos podía sentar, sobre todo teniendo en cuenta que ellos tienen mucha movilidad y muchos jugadores por dentro para combinar. Y sí que es verdad que Javi nos ha ayudado en la segunda parte, quizás cuando el partido ya estaba más por parte de ya estaba finiquitado, pero nos ha ayudado. Y a lo mejor el cambiar a Will con Javi era una cuestión de una cuestión más bien física, nada más que eso.
Bueno, cuestión física, pero Will tampoco te ha aportado nada hasta ahora. El mejor, si es que se puede elegir, hombre, yo creo que sí, los golazos de Lanzarote, naturalmente. Claro. con la zaragozana.
¿Quién dijo que los grandes rockeros no llegan a viejos? ¿Quién dijo que séptimas partes nunca fueron buenas? ¿Quién dijo que los amigos se cuentan con los dedos de una mano? ¿Quién dijo que la cerveza con limón no es cerveza? Nueva Amber Radler. Por fin la Radler se ha hecho cerveza.
Pues con la zaragozana y con esta rica cerveza para pasar el mal trago de lo del partido del campo del Levante, bueno, pues indudablemente Lanzarote, la calidad, y esto es lo que te da rabia, tener un jugador de esa calidad y que luego pues el equipo se desangre como se desangra por detrás y por muchas más partes. En fin, Lanzarote indudablemente el mejor. Y con Cobiar buscamos el jugador con más rasmia.
Cobiar, seguridad. Cobiar, vigilancia y protección. Cobiar, 30 años generando confianza. Cobiar, la tranquilidad de estar en buena compañía. Cobiar, patrocina en COPE el trofeo al jugador con más rasmia del Real Zaragoza. Cobiar, seguridad ante todo.
Pues el equipo, decíamos antes que tuvo muy poquita rasmia, solo un poco al final, ¿no? Cuando el Levante había levantado ya un poco el pie de acelerador, pero ¿se puede personalizar en alguien esa rasmia en un partido tan malo?
Yo de cierto lo dejaría.
Yo se lo daría a Marcelo Silva, que el hombre fue el único de la defensa que más o menos cumplió.
Sí, mira, en eso, además se enfadó mucho con lo del penalti, y eso estaba enfadado. Creo que estaba comprometido. Por no dárselo a Zapater, pues hace Marcelo Silva.
Bueno, pues se lo vamos a dar a Marcelo Silva para que se anime, porque claro, con lo que le toca jugar al lado, pues bastante tiene también, ¿no? Vamos a ver cuándo vuelve Cabrera. No está claro que esté para el Alcorcón, ¿eh?
Yo pienso que sí.
Bueno, pero no está claro, no está todavía confirmado, ¿eh? Vamos a ver si llega el partido del Alcorcón. Esperemos que sí, visto los precedentes. Y bueno, lo de Isaac parece que es un pinchazo. Lo de Cani, un mes. Esto sí que aumenta gravemente los problemas. Rotura de fibras.
Rotura de fibras, y para un mes, seguro. Y además, por la edad que tiene ya Cani, pues supongo que necesitará reposo absoluto, más luego ponerse en forma. Con lo cual, yo creo que Cani, 5 semanas seguro.
Teniendo en cuenta que Eric Morán tiene para 3 semanas, si no se acortan los plazos, que podría ser, ¿eh? Pero tampoco va a llegar al próximo partido. Y es curiosa la estadística. Con Eric Morán, el equipo gana. Sin Eric Morán, el equipo pierde. Y bueno, el ejemplo más claro fue el otro día en el partido de Copa. 0-2, sale Eric Morán y se acortan distancias, se marca. Cuando él está en el campo, ojo, puede ser anecdótico, ¿eh? Pero estadísticamente los resultados son unos con Eric Morán en el campo y otros muy diferentes sin Eric Morán en el campo.
Yo lo sacaría.
Y eso que no nos gusta cómo está jugando.
El sábado en el 86 o en el 87, por si acaso.
Eso que nos quejamos de que no juega en su sitio y todas esas cosas, pero en fin.
No vale porque solo ganamos los minutos que él está en el campo. Es decir, podemos ganar 1-0 en esos minutos y perder 4-0 en los anteriores.
En fin,
yo
bueno.
Lo saco en el 87.
Bueno, Luis Milla también fue preguntado por los goles de Lanzarote.
Los dos goles han sido una maravilla. Tiene que ver con el jugador del nivel, que es un jugador de nivel. Está claro que cuando encajas 4 goles y el otro día encajamos en Lugo 3 goles... hay una cosa que no funciona, algo que no funciona, que tenemos que intentar arreglarlo. Está claro que es un trabajo de todo el mundo y es un trabajo de todo el equipo. Y al final tiene que ver con que todos seamos solidarios, tiene que ver con el trabajo, que tenemos que seguir insistiendo y bueno, y en eso tenemos que seguir trabajando.
Uno de los equipos más goleados de la categoría, con 8 tantos encajados. Evidentemente esto no deja indiferente al entrenador y es un aspecto claramente a mejorar.
Venimos de ganar el otro día al Huesca hace 6-7 días. Sí que es verdad que quizás hoy yo creo que todos esperamos más del equipo, que fuéramos capaces de ser más competitivos y estar más cercanos al Levante. Y no ha sido así. Y nos toca analizar, nos toca ver dónde tenemos que dar en la tecla y ser mejores en defensa.
Solo el Girona de Bono ha encajado más goles, 9 concretamente, ¿eh? Tampoco está fino, ¿eh? Mira, que un portero que...
Pero no todos, ha encajado él, ¿eh? Que
evidentemente. Bueno, y por último, la solución. ¿Qué soluciones puede haber a este problema?
Intentar cada semana ser mejores, quedarnos con el partido del Huesca, que dejamos la portería cero, el partido del UCAM, que yo creo que fue un partido bueno. Al final les pedí a los jugadores que fuéramos capaces de ser lo mismo de competitivos fuera que en casa. En casa hemos encajamos el día del UCAM, en una situación en la que ya el partido estaba solucionado. Y que seamos capaces de competir igual de bien en casa que fuera de casa. Esa es un poco la búsqueda, la línea que tenemos que encontrar fuera de casa. Que seamos capaces de de poder marcar lo que estamos marcando, pero no encajar con la facilidad que estamos encajando, ¿no?
Conclusión, que hay que mejorar y mucho. Pues ponemos punto final recordando, ya decíamos, el Huesca que le ganó 3-0 al Córdoba. En segunda B, chapó para el Ebro, que ganó 1-0 con más dificultades de las previstas ante un equipo que no había puntuado como el Eldense, pero con ese 1-0 el equipo de Emilio Larraz es líder en solitario de la categoría. Y el Transportes del Caine empató a 2 en casa ante el Atlético de Madrid. Hasta mañana, saludos, buenas tardes.